Seguimos en secundario.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Seguimos en otra clase de matemática, una vez más, con Ayelén Campero Bázola. Y seguimos con el tema de la imagen.
Así es, así es, porque si bien nos fuimos al recreo, tenemos que terminar esta idea.
Estabas con esa idea.
Así es, bueno.
Cuatro la imagen de 5, 2 la imagen revés. De 5 la imagen de 4, 9 la imagen de 2.
Así es, muy bien. Bueno, lo que tenemos que pensar de la imagen,
sí,
es que, fíjate, nosotros decimos H de 2
sí.
es 9. ¿Sí?
Sí.
Eso quiere decir, ¿te acordás de la primera clase que habíamos hecho algunas flechas
sí, claro.
que van del conjunto A al conjunto B o uh-huh. del dominio al codominio?
Sí, pero que no volvían.
Pero que no volvían. Uh-huh. Cuando hacemos H de 2, ese 2 vive en el dominio.
Sí.
Y el 9 es a dónde llega el 2.
Bien.
Está bien, o sea que el 9 vive en el codominio, en el conjunto
claro,
de llegada.
Claro, claro.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, me gustaría primero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué te parece si la imagen y el codominio van a ser lo mismo?
Está bien.
¿Serán lo mismo?
Siempre no. Por cómo me lo estás preguntando, se ve que no. Que
porque
no
tienen
es
distinto
así.
Nombre, ¿no?
Claro.
Digamos, vayamos por lo fácil.
Por
si
lo,
tienen distinto
sí.
nombre,
por
y
alguna razón
no deben ser lo mismo.
No.
Entonces, primero marquemos esa diferencia.
A ver.
¿Está bien?
Sí.
Para diferenciar la imagen de una función, que la imagen de una función son todos los elementos, ¿sí? que son imagen de alguien. Por ejemplo, en este caso, el 9 es imagen del 2,
sí.
el 5 es imagen del 4,
uh-huh.
y cuando yo digo la imagen de la función es agarrar a todos aquellos que son imagen de alguien.
Bien.
Está bien, es un conjunto, sí. el conjunto
sí.
imagen.
Sí.
Eso por un lado. Y por otro lado, acabamos de decir que el conjunto imagen vive en el codominio, o sea,
uh-huh.
está dentro del codominio,
sí.
pero imagínate que yo ahora agarro y te digo, ¿te parece que el 55 será imagen de alguien? Bueno, lo que tenemos que pensar es que ese 55 es una altura. ¿Habrá
sí.
algún momento, algún tiempo en el que la altura de la lapicera fue 55 metros?
En este caso no.
En este caso no, porque
no.
dijimos que la tiramos para arriba
lo máximo,
desde los 5 metros.
Y calculamos que lo máximo había sido.
Llegó hasta 9 y ahí bajó.
Uh-huh.
O sea que en este caso el 55 no está en la imagen.
No,
no hay ningún valor de X que llegue al número 55.
Uh-huh.
¿Está bien?
Sí.
Entonces, para diferenciar el codominio de la imagen es. Tenemos que pensar quiénes del dominio fueron a parar a este subconjunto del codominio que son los que llamamos imagen.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien. Entonces, como que esto es lo interesante, ¿no? Pensar cuál va a ser la imagen de esta función. ¿Te animás a que lo pensemos?
Dale.
Bueno.
No, pero dale, tengo que hacerlo.
Bien. Nosotros sabemos que la lapicera la lanzamos desde 5 metros.
Sí.
Y desde ahí empezó a subir hasta los 9 metros.
Sí.
O sea que, si yo agarrara cualquier puntito, cualquiera entre los 5 y los 9 metros,
sí.
va a ser imagen de alguien.
Sí.
Porque en algún momento pasó por esa altura.
Correcto.
Y después de los 9 metros empieza a bajar
uh-huh.
hasta el piso.
Sí.
O sea que desde los 9 metros hasta
el
0,
también.
Todos esos pertenecen a la imagen.
O sea, podemos decir que de 0 hasta 9, todos son parte del codominio. Puede ser parte del codominio.
Son parte del codominio y son exactamente el conjunto imagen.
Exacto.
Está bien, no es que son cualquier cosa. Nosotros en general las funciones, para que no nos quede chico, decimos que las definimos desde los números reales en los números reales o
sí.
desde algún conjuntito en los números reales. Los
uh-huh.
números reales son infinitos. ¿Está bien?
Sí.
Pero en este caso la imagen va desde el 0 hasta el 9. Solamente ahí.
Bien.
¿Está bien? Entonces, uh-huh. Lo que pasa en este tipo de funciones es que la imagen no va a ser todo el codominio.
Correcto.
¿Sí?
Sí.
Si pensamos en una función lineal, que habíamos dicho que era una recta, ¿te
uh-huh.
acordás que lo vimos la vez pasada?
Sí.
Nosotros trabajamos con funciones crecientes, funciones decrecientes,
uh-huh.
¿sí? Suponete que lo pensamos en el contexto de la factura del teléfono.
Sí.
Que sabíamos que pagábamos 100 pesos
más
10
bono,
pesos por
exacto.
día.
Sí.
Entonces, como mucho, ¿cuánto vamos a pagar de teléfono? Y un mes que tenga 31 días,
uh-huh.
¿sí? Va a ser
410.
Bueno, dale,
¿no?
te creo,
digo.
Perfecto. Entonces, sí, perfecto. Y si no lo usara ningún día,
uh-huh. 100.
Entonces, uh-huh. ahí Es un poco turbio lo que estoy por decir. Bueno, lo digo igual.
Dale.
La imagen no va a ser desde el 100 hasta el 410 todos los intermedios. ¿Por qué? Porque yo voy a ir dando saltitos. Claro, está bien. Entonces ahí la imagen van a ser los números enteros o los números naturales que estén entre el 100 y el 410.
Serían 32 números diferentes.
Tal cual.
Ok, 30, uno por día más el total, el abono.
Está bien. Entonces la imagen, si bien el codominio puede ser cualquier cosa, la imagen está como restringida algunos elementos del condominio.
Bien. Una consulta. Cuando hablamos de la lapicera de vuelta y pasamos de que llega al máximo de 9 y vuelve al 0, ahí, en el conjunto de imágenes, en el condominio, ¿no aparecen números negativos?
No aparecen números negativos porque llega al piso. Pero si yo, en vez de
dejarla en el piso... siempre la referencia es el 0 y no... porque de la altura máxima, que es 9, hay números negativos desde el 9, inevitablemente, para volver al 0.
Claro, pero todos esos son positivos. Claro. Pero si lo que vos propusiste antes, que era poner el cero en mi mano, donde yo lanzaba la lapicera, si ese fuera el cero...
Ahí sí, el otro cero vendría a tener una serie de referencias negativas.
Exactamente. Entonces, por eso te digo, depende de la referencia que elijamos. Okay. Si ponemos el cero en el piso, listo, la imagen va a ser de 0 a 9. Si ponemos la imagen en el 0, perdón, en el 5, y ahí la imagen va a cambiar y va a tener algún número negativo. Tal cual.
Bien, perfecto. ¿Sí? Les quiero recordar un par de cosas. Una, que si están en otro escenario, si están distintos, si están dispersos, si tienen gente dando vueltas por ahí, sumen, involucren a mamá, a papá, a alguno de los hermanos, a los que tengan cerca. Siempre, si están lejos, solamente por WhatsApp y demás. Pero esto nos va a ayudar a nosotros a afianzar la idea, a que si tienen alguna duda también, aparte de prestar atención a Yelén, puedan consultarlo con ustedes. Y que además, sobre todo a mamá y a papá, como me pasa a mí, como me pasa a mí con Carmela en casa, con Fermín o con Paqui, vamos a ser mejor soporte para nuestros chicos en cualquier momento, ante cualquier duda que se pueda plantear, porque no vamos a tener la Yelén todo el día, a pesar de que estos contenidos los podés volver a escuchar en distintos momentos, a través de Radio Cuta, a través de la radio misma, a través de distintas emisoras, porque recordamos que en total son todas las emisoras que forman parte de Radio Nacional, que son más de 49 filiales, porque esto también incluye radios privadas, radios públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, de modo tal de que lleguemos a cada rincón de la Argentina. Cada rincón de la Argentina incluye la 1114 y allí es donde trabaja. Ahora me veo, le quiero decir a Liz Carreño que le doy la bienvenida, que mi nombre es Gonzalo Bonadeo, que mucho gusto, pero que me siento en clara desventaja porque me acabo de enterar que además vos sos amiga de mi profesora Yelén.
Ay, hola Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Aye? ¿Cómo están todos? Sí, soy amiga de Aye, claro que sí.
Hola Liz.
Bueno, ahí está. Ay, hola Liz y hola Aye, y yo quedo acá rodeado por profesoras de matemáticas. Es un momento difícil.
Hoy es tu día, es tu oportunidad.
Si hoy no aprendo, hoy no aprendo nunca más. Bueno, toda tuya, Yelén.
Bueno, yo todos los días hablamos bastante sobre este desafío que es dar clases de matemática en radio y demás. Pero bueno, creo que vos también tenés un desafío que es no estar en la escuela, tener que dar clases a distancia. No sé, por ahí si nos querés contar un poco cómo te las estás arreglando, qué estás haciendo.
Sí, cómo no. Bueno, primero que mi escuela está en el barrio Ricciardelli. También es un desafío, hablando de desafíos, instalar un nombre propio cuando estamos acostumbrados a mencionar un barrio con un número que viene de otra época, ¿no? La villa reconocida como la Villa 1114, y también estamos en ese proceso de instalar el nombre en este barrio. Eso por un lado que lo quería mencionar.
Liz, para hacer una aclaración rápida y para que la gente entienda, una cosa es la referencia gráfica genérica que podemos hacer y decir 1114 para que la gente pueda saber de qué estamos hablando, y otra cosa es la necesidad de imponer el nombre real del barrio, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Decimos barrio Ricciardelli y necesitamos aclarar que es la ex Villa 1114.
Claro.
Pero eso se va a ir instalando de a poco. Y es bueno al principio hacer la relación, pero para que nos vaya quedando en el barrio un nombre y ya no un número, ¿no? Que tiene otra importancia, porque Ricciardelli es una persona de mucha importancia también en ese barrio, que fue un cura del lugar.
Bien.
Bueno, eso por un lado. Hablando de desafíos. Ahora estamos con el desafío de dar clases a la distancia, porque ya va a ser un mes que no estamos en contacto físico con nuestros estudiantes. Y además tenemos... algunas complicaciones en el contacto respecto de las posibilidades de conectividad con las que nos más. Entonces, bueno, ahí el equipo de la escuela estuvo pensando muchas alternativas para poder hacer accesible esa comunicación, porque al principio nos poníamos a hacer videos, nos poníamos a hacer cosas que requerían consumo de datos, una buena conectividad a internet, y la verdad es que no tenían, claro, la gran mayoría no tenía alcance a esos recursos. Entonces, tuvieron la idea de empezar a organizar clases por WhatsApp, que es lo que estamos haciendo ahora, porque el WhatsApp es algo que asegura que todos los estudiantes lo puedan utilizar, algo que no te consume datos, bueno, está todos los celulares tienen WhatsApp, también existen casos donde no, por ahí un estudiante no cuenta con celular, usa el de un familiar, a veces usan de vecino, pero bueno, nos quedan algunos casos sueltos, pero es la manera más, más cómoda para que todos puedan estar incluidos en la clase. Así que bueno, estamos en esa, en el desafío de clases por WhatsApp que nunca nos habíamos imaginado, pero que la verdad es que nos está dando buenos resultados. Es algo novedoso, es algo muy bueno, pero nos van quedando cosas que después cuando volvamos a la presencia, digamos, a la presencia física, nos quedan ahí como aprendizajes también a los profes que vamos a utilizar en el después, ¿no? Cuando pasemos este momento.
Liz, respecto de fijar conceptos, ¿no? Estábamos hablando que uno de los grandes desafíos que tenemos en matemática, en física, es el tema de no disponer de la imagen, no disponer del pizarrón, salvo los cuadernillos, que por supuesto son muy útiles, salvo los contenidos que hay a través de Seguimos Educando y demás. Pero, a ver, ¿cómo lográs en tu caso? El tema del WhatsApp por ahí te puede ayudar en ese sentido, reemplazar el pizarrón de algún modo.
Claro, tengo un poquito de ventaja respecto de ustedes que no cuentan con las imágenes,
claro,
porque los estudiantes también me pueden mandar fotos de lo que estuvieron haciendo, les mando fotos de un pizarrón, escribo en mi pizarrón y les mando fotos desde mi pizarrón,
claro, claro.
Hago gráficos y se los mando, yo también estoy con función cuadrática y empezando también, entonces claro, el recurso de la imagen lo tenemos más disponible que por ahí lo que en la radio un poquito más de creatividad tienen que usar en ese sentido. Pero el WhatsApp nos permite hacer intercambios, nos permite armar discusiones con los estudiantes, entre ellos, qué les dio, qué no les dio, comparar, por qué hiciste así, cosas que queremos instalar en la clase de matemática y que pueden manifestarse también a través de esta herramienta, que la verdad es que nunca, al menos yo, me había imaginado que podía suceder, ¿no? El uso que le damos a WhatsApp era totalmente otro.
Sí, además también hay a veces como discusiones de que quienes están enseñando ahora en las escuelas, por ahí no aprendieron, como ahora van a aprender estos chicos que están en esta época, ¿no? Y por ahí eso es una manera de adaptarnos y de por ahí llegar un poco más a ponernos de acuerdo en cómo tenemos que enseñar para que los chicos de ahora puedan aprender como ellos necesitan.
Sí, totalmente, porque hay recursos de comunicación, recursos de lenguaje, maneras de expresarse, que también se van desarrollando de acuerdo a la plataforma que estás usando. Y el WhatsApp hoy es una manera de comunicarse. Y comunicar conocimiento a través del WhatsApp es también un poco como entrar en el lenguaje que más usan nuestros estudiantes hoy. Es cierto que lo usan para sociabilizar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tratamos en las clases es que le bajamos un cambio al uso que le damos habitualmente, que por ahí estamos en un grupo y todo el mundo habla a la vez y todo el mundo tira cosas, que total estamos entendiendo de qué estamos hablando. Acá tenemos que bajar, tenemos que volver para atrás, tenemos que esperar al que recién se suma, tenemos que repetir y cosas iguales que en la clase, ¿no? Ir para atrás, repetir. Pero acá tenemos también la ventaja, que nos queda la clase escrita.
Claro, totalmente.
Todo lo que pasó nos queda registrado. Y la verdad que eso es algo que yo le estoy dando mucho valor para después tenerlo, la importancia que tiene tener una clase registrada, tanto para el que faltó, como para el que no entendió, como para el que ese día tenía sueño y no estaba prestando suficiente atención. Tener un registro de la clase es algo que realmente esta situación nos está poniendo en valor.
Bueno, será cuestión de poder ver qué recursos se puede aprovechar para disponer de ello cuando volvamos a la escuela.
Sí,
para que no se pierda el otro. Y te quiero hacer dos preguntas muy cortitas, puntuales y básicamente técnicas. Una, a ustedes no les afecta puntualmente por matemáticas, pero asumiendo que dentro del lenguaje universal de los chicos, WhatsApp te lleva una enorme cantidad de licencias idiomáticas, quiero saber si han podido hablar con colegas, por ejemplo, de lengua, sobre ese trabajo, que es un trabajo extra, no solamente comunicar el concepto, sino además, chicos, acá tenemos que estar escribiendo como en la escuela, no como en tu grupo de WhatsApp con tus amigos.
Sí, tal cual.
No me escribas quiero con K, por ejemplo.
Claro, totalmente. Vos sabés que esto lo hemos hablado en otros momentos, antes de que nos pase esto de la pandemia, con profes de lengua, de cómo se van instalando hábitos en el lenguaje y en la escritura, que después cuesta desarmar porque son de uso muy cotidiano. Pero sabés que en las clases no está pasando, mirá que las reviso, y la verdad es que se escribe de otra manera.
Se dan cuenta, están en clase.
Exactamente, sabes que están en clase. Por ejemplo, yo entro al grupo, no estoy todo el tiempo, yo entro al aula y cuando termina la hora, ahora a las 15, yo salí del aula, me despedí y ellos quedan en ese grupo con las tutoras, con las coordinadoras, pero yo entro y salgo como si entrara y saliera del aula. Y el uso que le dan al grupo y al WhatsApp es estrictamente para la clase. Perfecto. Tampoco pasan cosas que uno podría suponer, como que hablan de otra cosa, o que joroban, o que se dispersan, o que charlan de, ¿no?, de la película que vieron. La verdad que nada que ver, nada que ver.
Está bueno para que aprendan los grupos de mamis y papis, entonces.
Sí.
Que hacen cualquier otra cosa. Y lo último, me toca en casa que Joaquina tiene 13 años, entonces tiene de 8 a 10 de la mañana, después tiene un segundo turno, creo que es de 12 a 14, distintos horarios. Pasa alguna cosa similar con Fermín, pero un poquito menos intenso. Quiero saber si en este caso vos te manejás con horarios o si simplemente al quedar la clase que vos estás dando le queda al chico que no se conectó también porque está dentro del grupo.
Claro, por un lado tenemos horarios para las clases. Nos han organizado franjas horarias. Después de la segunda semana creo que nos pasamos a todas clases a la tarde, porque a la mañana no era como la escuela que te tenés que levantar y tenés que ir igual. A la mañana costaba más y las clases no funcionaban tan activamente. Entonces todas las clases nuestras son a partir de las 13:30.
Fantástico.
De 13:30 a 15 y de 15:30 a 17.
Yo te aseguro que si en lugar de las 8 de la mañana hubiera tenido matemática a las 13 o a las 15 hubiera aprendido bastante más.
Es que bueno.
Ya me agarraba con otro metabolismo.
Sí, es que es así. Tiene mucho que ver.
Absolutamente.
Tiene mucho que ver con eso. Pero me has preguntado otra cosa.
No, eran eso nomás, el tema de los horarios y de que el chico que no está conectado en ese momento, la clase que le queda igual. Si bien
totalmente,
la intención es que esté conectado.
Mira, el grupo tiene toda la clase y después yo hago un resumen de lo que pasó en esa clase y también se los mando. Así que no tiene la excusa de que yo no vine porque tiene todo registrado ahora.
Bien. Liz, muchísimas gracias y felicitaciones y gracias por el trabajo.
No, gracias a ustedes por todo el laburo que también están haciendo. Los felicito porque los sigo, soy fan. Así que un saludo grande ahí para todos.
Muchas gracias.
Un besito, Liz.
Bueno, ahí estamos con Liz Carreño, una maestra de profe, en realidad, del barrio Richardelli. ¿Sí?
Así es.
Eso que muchos de los argentinos conocen como 1114.
Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Bueno, tenemos que empezar a cerrar porque desde hace unas semanas, ya sabes, tenemos una lectura de cierre que también es muy importante. Más allá, el tema de la lectura no lo incorporen como, es una lectura sobre la clase de matemáticas. No, ni sobre la física ni sobre la literatura. Es simplemente afianzar la idea de cuánto vale la pena seguir leyendo cosas.
Sí.
Así que resumimos lo que quiera resumir nuestra profesora.
Dale, mira, me gustaría por ahí dejar un pie para lo que es la clase que viene, que me gustaría que trabajemos con gráficos.
Sí.
¿Sí? Y la importancia de los gráficos. Uh-huh. ¿Sí? Para nosotros va a ser un desafío extra poder imaginarnos los gráficos de las funciones cuadráticas, uh-huh, los gráficos de las funciones lineales, más o menos ya lo tenemos.
Sí. ¿Sí?
Que habíamos dicho una parábola, qué sé yo, pero ¿cómo llevarlo al papel?
Bueno, por lo pronto estamos en un momento en el cual muchos de los papás que están con sus chicos y sus mamás, que las mamás que están en este momento en la casa, están atentos a los gráficos justamente por la curva de contagios y demás del coronavirus.
Así
que
es,
vamos,
¿no?,
a tener una buena referencia constante.
Yo el otro día prestaba atención a la conferencia de prensa que dio Alberto Fernández, uh-huh, y de una conferencia de prensa de una hora, el tipo se tomó más de 10 minutos para contar las cosas con gráficos.
Claro.
O sea, la importancia de los gráficos, uh-huh, que tiene, que son tan claros, quizás, no sé, pasa en medicina que vos le preguntás a un médico, che, ¿cómo te va con las funciones? No, ni idea. Y le das un gráfico y te entiende todo y hace todo. Entonces es como muy poderoso tener la herramienta del gráfico. Entonces, bueno, eso es lo que adelantamos un poquito para la clase que viene, que está bueno que para la próxima clase tengamos una regla.
Voy a tener una regla.
Yo te traigo, si
ya
querés.
Ya te traigo cartuchera, no. Es demasiado.
Yo te traigo la regla.
Voy a ser burlado en casa.
Pero bueno, para que el grafiquito nos quede lo mejor posible. Bueno, y después, ¿por qué no ampliar la idea de función cuadrática? No solamente en el contexto de un problema, ¿no? Las uh-huh funciones cuadráticas son como un ente en sí mismo y no siempre las vamos a aplicar a un problema.
Bueno, Ayelén, te invito a que compartamos a través del oído una lectura, que cerremos el programa con No te va a gustar y Julieta Venegas, pero otra Julieta, Julieta Díaz, es la que nos va a acercar este texto maravilloso de la Antología de Literatura Fantástica, seleccionado por Jorge Luis Borges, Bioy Casares y Silvino Campo. Hoy es el Árbol del Orgullo de Chesterton. Gracias.
Muchas gracias.
Si bajan a la costa de Berbería, donde se estrecha la última cuña de los árboles entre el desierto y el gran mar sin mareas, oirán una extraña leyenda sobre un santo de los siglos oscuros. Ahí, en el límite crepuscular del continente oscuro, perduran los siglos oscuros. Solo una vez he visitado esa costa, y aunque está enfrente de la tranquila ciudad italiana donde he vivido muchos años, la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron ante la selva en que retumbaban los leones y el oscuro desierto rojo. Dicen que el ermitaño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos, pues aunque eran grandes gigantes de muchos brazos, eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como devoran los leones, abrían los brazos a las aves. Rogó que los soltaran de tiempo en tiempo para que anduvieran como las otras criaturas. Los árboles caminaron con las plegarias de Securis como antes con el canto de Orfeo. Los hombres del desierto se espantaban viendo a lo lejos el paseo del monje y de su arboleda, como un maestro con sus alumnos. Los árboles tenían esa libertad bajo una estricta disciplina. Debían regresar cuando sonara la campana del ermitaño y no imitar de los animales, sino el movimiento, no la voracidad ni la destrucción. Pero uno de los árboles oyó una voz que no era la del monje. En la verde penumbra calurosa de una tarde, algo se había posado y le hablaba. Algo que tenía la forma de un pájaro y que otra vez, en otra soledad, tuvo la forma de una serpiente. La voz acabó por apagar el susurro de las hojas, y el árbol sintió un vasto deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. Al fin, el tentador lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. El espíritu de la bestia venció al espíritu del árbol y éste desgarró y consumió a los pájaros azules y regresó después a la tranquila tribu de los árboles. Pero dicen que cuando vino la primavera todos los árboles dieron hojas, salvo este, que dio plumas que eran estrelladas y azules. Y por esa monstruosa asimilación, el pecado se reveló.
Fuerzas y noté que no me oías.